Y continuos enfrentamientos como los que protagonizaban el senador del PP, Antonio Silván, y la socialista Lirio Martín, todo a cuenta de una falta de presupuestos, pero sobrevolando en todo momento el lapsus que cometió la vicepresidenta Yolanda Díaz al llamar corrupto a su propio gobierno y que le recordaba la senadora Alicia García.
Si hoy aceptamos que el gobierno no presente los presupuestos, mañana aceptaremos que no convoque elecciones o que decida qué partes de la Constitución aplica y cuáles ignora.
Donde verdaderamente tienen este problema es en Castilla y León, que es donde ustedes gobiernan.
Señorías socialistas, sé que están nerviosos porque son el gobierno de la corrupción.
La votación para pedir al gobierno a través del Constitucional que presente presupuesto será al final del Pleno del Senado, en el que, por cierto, el PP tiene mayoría absoluta.
Y antes de abandonar las Cortes, déjeme contarle que el Partido Popular, en su papel de acusación particular en el caso Koldo, va a solicitarle al juez, a Leopoldo Puente, que inste al Partido Socialista a entregar todos los justificantes de dinero en efectivo que haya salido de Ferraz. Además de eso, también reclamar los extractos bancarios y aclarar quiénes son los perceptores del dinero. Y en clave internacional le cuento que la paz en Ucrania cada vez está más lejos. Donald Trump y Vladimir Putin no se van a reunir en Budapest. La Casa Blanca ha anunciado la cancelación del encuentro que estaba previsto entre ellos dos después de conocer que el Kremlin no está dispuesto a declarar una tregua en Ucrania. Eso tal y como demanda Washington. Mientras tanto, los ucranianos se preparan para un nuevo invierno en guerra, con más cortes, más restricciones de gas y de electricidad. Sandra Senjo.
Los ucranianos ya han recibido advertencias de las autoridades. Lo que más preocupa es el gas. Kiev necesita 2.000 millones de euros para garantizar el suministro. Olena vive cerca de la capital.
La calefacción que tengo es con gas, por eso yo estoy muy preocupada. Que hay muchos rumores de que el problemón que tenemos con gas este año es mucho más grande. De verdad, no sé qué hacer. Durante todos esos años, cada uno se ha resuelto como podía. Lo que depende del bolsillo de cada uno, porque claro, generadores, baterías, todo esto cuesta bastante.
Es cierto que Ucrania ha desarrollado una gran industria armamentística, además de la ayuda de los aliados, y por ello puede ser el primer año con capacidad para contraatacar en la guerra del frío al Kremlin. Pero el asedio a las instalaciones ucranianas por parte de Rusia se incrementa según se acercan los meses de invierno.
Bueno, Donald Trump no va a viajar a Budapest, pero su vicepresidente, J.D. Vance, sí que ha acudido al encuentro con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu. La reunión tiene lugar en Jerusalén y el motivo del encuentro es bastante claro. Estados Unidos quiere supervisar cómo avanza el plan para la paz que ha elaborado y que de momento ha conseguido un alto al fuego que no se ha respetado por ninguna de las dos partes. J.D. Vance además ha enfriado los ánimos israelíes al no concretar ninguna fecha para el desarme de Hamas, una acción que venía promoviendo Donald Trump.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
¿No ve usted el culebrón que hay con el partido este de Miami que enfrenta, tengo entendido, a Villarreal y Barcelona? Bueno, parece ser que se ha cancelado, ¿no? Y esto eclipsa la jornada de Champions. Bruno Casar.
Sí, y espérate, porque igual flipas un poquito. La noticia saltó en el descanso de los partidos de Champions de las 9 de la noche, algo que Marcelino García Toral catalogó como falta de respeto y enfado monumental del Villarreal con la Liga. A la espera estamos, de hecho, de un comunicado por parte del club Groguet. Por su parte, Javier Tebas, esta mañana, ha calificado la noticia de oportunidad perdida para el fútbol español y desliza una visión provinciana y cerrada en su comunicado en redes sociales. Al respecto, se siguen sucediendo reacciones. Ojo, habla el presidente del Betis, Ángel Haro, sobre si el partido en Miami adulteraba o no la competición.
No, yo creo que esos son términos gruesos que también hay que tener cuidado. O sea, lo que la Liga buscaba era algo bueno en el sentido de proyectar la marca, como digo. Otra cosa es que se haya podido explicar mejor o peor o que no haya gustado a distintas entidades, pero bueno, yo creo que esto no adultera la competición.
¿Cree que en el futuro ocurrirá?
Pues ¿por qué no? Yo creo que hay que abrirse a nuevas iniciativas, que estamos queriendo competir cada vez más con la Premier y por tanto hay que ser imaginativo, pero ya digo, si esto se da, pues tiene que ser de una manera abierta para que todos nos podamos implicar y apoyar el proyecto.
El Betis, que está viajando a Bélgica para su compromiso mañana de Europa League esta tarde. Por lo pronto cerramos la jornada de Liga de Campeones desde las 6:30. Tiempo de juego, Athletic Club Caravaca, a las 9, Real Madrid Juventus.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 16 grados en el centro de la capital en una jornada con máximas de 24 grados y mínimas de 14. En las carreteras a esta hora tráfico bastante tranquilo, solo con retenciones en la M40 en Coslada en sentido A2 y a la altura de Mercamadrid hacia la A42. En las calles de la capital hay retenciones en la entrada por Avenida de la Memoria, desde Cardenal Cisneros a Princesa, en todo el entorno de la Plaza de Cristo Rey y en Avenida de América y la prolongación de O'Donnell. También tráfico denso en el último tramo de la Cuesta de San Vicente hacia la Plaza de España y en Gran Vía, Paseo de Recoletos hacia Cibeles, todo el entorno de Atocha y en Alcalá Ventas y Manuel Becerra en sentido centro. Y una mujer de 24 años ha resultado herida grave en un accidente en la M50 en Fuenlabrada al chocar contra el quitamiedos. Una enfermera, testigo del accidente, le realizó las primeras maniobras de reanimación hasta la llegada del Suma 112. Fue trasladada al hospital en estado grave. Escuchas Herrera en COPE.
Deporte se vive
y se debate.
¿Qué pasa con Flick?
Gente que convive con él en la ciudad deportiva, por primera vez me dicen que Flick da síntomas de estar un poco desgastado, de estar un poco agotado.
Es evidente, es notorio que algo pasa ahí dentro porque él no está como estaba el año pasado.
No puede un jugador o un entrenador expulsado estar ahí.
Pero fíjate que luego no lo ponen en el acta y yo creo que por dentro está ahí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre Vietnam, Sri Lanka, Brasil, Egipto, China... Y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados". Valduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Dime a quién votas y te diré a quién quieres.
Usted no sabe nada. Usted es un analfabeto funcional y viene aquí creyendo que nos puede insultar.
Se han quedado atrás. Señor Figaredo. Escuchen.
De este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid. Desde las gafas. Bueno, los dos tienen gafas. del que tiene menos pelo, este, del Tellado.
De Miguel Tellado.
¿Intentar que gobierne la caniche de Gandía? La ministra Diana Morán se negó a investigar las irregularidades.
Pues parece ser que la política ha invadido el terreno de las emociones más íntimas, ¿no? Es decir, lo que divide por completo al Congreso o a las redes sociales parece ser que también está dividiendo las relaciones personales. ¿Por qué? Porque cada vez hay más jóvenes que descartan tener una pareja o incluso amigos con una ideología diferente. Y es que los datos reflejan que los españoles cada vez nos sentimos o sentimos más rechazo a quien piensa distinto. Quizá es porque antes tener una ideología era pensar de una manera y ahora parece ser que tener una ideología significa ser de una manera. Por eso cuando alguien cuestiona nuestras ideas, sentimos como si estuviesen atacando a quienes somos. Don José Antonio Marina, profesor, buenos días.
Hola Alberto, buenos días.
No sé si está cómodo o si me permite el tuteo.
Te permito el tuteo, encantado, si tú me lo permites a mí.
Hombre, por favor. ¿Qué te dice como catedrático de filosofía una sociedad en la que incluso el amor se define por la ideología?
Bueno, pues que estamos sufriendo una especie de epidemia de insensatez. Porque la sensatez supone que vamos a someter nuestras emociones, digamos, al control de la razón o al control de las consecuencias o al control de los valores. Y cuando las emociones se desmandan, pues entonces hay una especie como de inversión de la situación. Las emociones son muy poderosas, pero sin embargo no son de fiar. Y por eso es por lo que la inteligencia tiene de alguna manera que controlarlas.
Pero parece ser que hemos pasado del no estoy de acuerdo a tú eres el enemigo. ¿Por qué cuesta tanto distinguir entre lo que creo y lo que soy?
Bueno, eso es el tema del último libro que he publicado, La vacuna contra la insensatez, que es por qué si somos tan inteligentes cometemos tantos errores, hacemos tantas tonterías. Y es porque nuestra inteligencia tiene una serie de fallos evolutivos, es decir, en nuestro cerebro se unifican, por decirlo así, tecnologías neuronales muy antiguas, como son las emocionales, y tecnologías neuronales muy modernas, como son la de los lóbulos frontales, que son los que deberían tomar decisiones. Entonces, estas dos partes no están ajustadas del todo, y por eso con muchísima facilidad pues se nos cuelan virus mentales por los intersticios, y uno de los virus mentales son este tipo de ideologías identitarias que vienen de muy, 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 muy antiguo, que entonces entroncan, digamos, con nuestro paleocerebro, con nuestro mundo emocional más arcaico, pero que es poderosísimo. Y por eso deberíamos saber que todos somos vulnerables a esta especie de llamada de la tribu, de la llamada de la seguridad, y que deberíamos precavernos contra ella.
Pero es paradójico, José Antonio, que no sé si es posible tener dos grandes ideologías en un mundo globalizado en el que cada vez hay más información y más formas de pensar y ver la vida.
Sí, mira, cuando, como yo ya tengo muchos años, cuando apareció la Internet, los verdaderos apasionados estaban convencidos de que Internet suponía la gran democratización del mundo. Por fin todo el conocimiento estaba al alcance de todo el mundo y todo el mundo iba a poder decir su opinión. Y ahí nos equivocamos. Internet ha servido para fortalecer el pensamiento de las tribus, para separar unas de otras y para abrir una especie de mercado de las emociones. Entonces, va a tener éxito en Internet no aquello que informe bien, no aquello que sea verdadero, sino aquello que mueva más las emociones. Y entonces, en esta especie de polarización, claro, las emociones se van haciendo cada vez más fuertes, más violentas, más elementales, más primarias, porque se deja fuera lo que tenía que servir para controlarlas, que son los argumentos. En este momento nadie argumenta nada. Estoy viendo en el estudio de COPE, hay encendida una pantalla de televisión donde se está retransmitiendo una sesión del Parlamento. Alberto, ¿tú has visto que en alguna sesión del Parlamento, no solo del español, de todos, alguien haya convencido a alguien con argumentos?
Jamás. Bueno, jamás en estas últimas legislaturas, por lo menos.
No, pues no, porque todo el mundo lo que está es aprovechando esa especie de vulnerabilidad emocional que tenemos. Y entonces, sabemos, por ejemplo, una cosa, uno de nuestros fallos evolutivos, que es, estamos hechos, digamos, por estructuras mentales muy antiguas, de que acabamos aceptando como verdadero lo que se repite el suficiente número de veces.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que lo que quien quiere manipularnos, lo que va a hacer es repetir muchas veces un mensaje muy elemental, pero lo va a repetir una y otra vez. Bueno, habrá que advertir a la ciudadanía que eso es un truco de primero de ilusionismo político, pero que vamos a caer todos en él, porque lo que en un principio puede parecernos escandaloso, si se repite el suficiente número de veces, se hace tolerable, si se repite más, se hace verosímil, si más, probable, y al final, puede ser verdad, porque como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Bueno, pero eso es un disparate. Pero sin embargo, somos todos vulnerables y por eso a mí me gustaría llamar la atención de nuestros oyentes precisamente de esta debilidad, que es que no hay que ir de listos por la vida, porque todos podemos ser víctimas de estos defectos que tiene nuestra inteligencia, precisamente porque se ha ido formando a lo largo de un proceso evolutivo muy largo en que unas piezas no acaban de encajar bien con las otras.
Estos virus mentales que tú describes en un libro, porque te doy la enhorabuena, La vacuna contra la insensatez, abordas temas que son tan interesantes, problemas que son tan multifactoriales, una sociedad que es tan difícil de revertir, o por lo menos así lo veo, y tengo la sensación, bueno, la gente suele estar a favor, José Antonio, de lo bueno y en contra de lo malo. El tema es que en lugar de debatir las ideas, yo creo que los políticos aprovechan este terreno emocional para definir los conflictos como luchas entre el bien y el mal.
Claro, pero bueno, pero ya había una cosa que decía Karl Popper, que fue un gran filósofo. Atención, convienen que combatan nuestros argumentos, porque si no, acabarán combatiendo a las personas. Es decir, el choque entre emociones es un choque peligroso. Hay una cosa que a mí me gustaría, Alberto, que nuestros oyentes se quedaran con esto. Los enfrentamientos entre personas son inevitables. Pensamos de distinta manera, queremos distintas cosas, queremos las mismas cosas, pero no hay para todos. De manera que el enfrentamiento es inevitable. Pero el enfrentamiento se puede formular en dos formatos distintos. Uno, en el que lo formulamos ahora, que es el formato conflicto. Tú eres mi enemigo y voy a ver si acabo contigo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es la victoria. Pero hay otro planteamiento que es el verdaderamente inteligente. No, no, si tú no eres mi enemigo, tú y yo tenemos un enemigo común. ¿Cuál? El problema. Vamos a ir por el problema, vamos a ir contra el problema, porque lo que no debemos querer es la victoria, debemos querer la solución. Claro, ¿qué está pasando en este momento y está pasando en todo el mundo? Estamos planteando de una manera cada vez más desaforada la política en términos de conflicto. Solo hay que ver la política como la está enfocando en Estados Unidos Trump. No, yo no quiero. Ha llegado un momento que ha dicho, es que yo no quiero negociar con nadie, yo quiero destruir al enemigo.
Y lo ha dicho literalmente.
Claro, lo ha dicho literalmente. De repente quiere ir en contra del narcotráfico y se dedica a bombardear lanchas que van por el mar. Pero bueno, si es que el proceso civilizatorio ha sido intentar dar garantías procesales a todo el mundo, incluso a los asesinos también. Pero decir, yo decido que este debe ser un narcotraficante y por lo tanto le mato sin más problemas, es una especie de teoría preventiva que nos ha costado a la humanidad muchos siglos eliminar, porque antes, bueno, mejor prevenir que curar. Entonces, si yo quito de en medio todos los niños, no va a haber nadie que muera de fiebre infantil. Claro, efectivamente, si te has eliminado todos los niños, te has quitado el problema de abajo. De manera que estamos aceptando un planteamiento emocional que antes o después lleva a la violencia inevitablemente.
No, y además que nos escudamos en... O sea, es decir, parece ser que... O sea, si un alumno te pregunta, ¿toda opinión es respetable?
Claro.
¿Qué le contestas?
Pues mira, yo esa pregunta se la hago a alumnos que han hecho ya la carrera de filosofía. Y todos me han dicho que sí, que naturalmente, que todas las opiniones son respetables. Y cuando les pregunto, ¿y por qué lo decís? Dicen, porque eso está protegido por el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de creencia y a la libertad de expresión. Muy bien. Esos alumnos están ya infectados por un virus mental que nos ha infectado a toda la sociedad, que es confundir que lo que protegen esos derechos es a las personas. Es decir, tú tienes derecho a pensar lo que quieras. Atención, eso no garantiza que lo que vayas a pensar sea verdadero, porque puede ser un disparate, puede ser una brutalidad, puede ser un pensamiento destructivo. No, no, cada una de las opiniones tendrá que juzgarse según al criterio de evaluación de esas opiniones. Si es una opinión matemática, criterios matemáticos, yo no puedo decir como aquel chiste que había de psiquiatras, la diferencia entre un psicópata y un neurótico es que el psicópata está absolutamente seguro de que 2 más 2 son 5. El neurótico sabe que 2 más 2 son 4, pero no le gusta. Bueno, en ninguno de los dos Alberto le pondría de profesor de matemáticas. De manera que a los dos les respetaría. Tenéis derecho a hacerlo, pero...
Pero pues... hay quien le dirá a José Antonio que la verdad es subjetiva.
No, señor. Ese es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva? No, no. Llamamos verdad. Lo que llamamos verdad es aquella opinión que está mejor verificada. En cambio, las opiniones no necesitan verificación. Es como en un chiste del New Yorker que está en una sala de un jurado. Está un juez en lo alto de su estrado y está diciendo a los abogados que hay debajo, miren ustedes, para acelerar el procedimiento vamos a prescindir de las pruebas y pasar directamente a la sentencia. ¡Ah, caramba! Pues eso es lo que hacemos cada vez que decimos, no, no, mire usted, respeto su opinión aunque no la comparta. ¿Cómo que respeto su opinión? ¿Y por qué voy a respetar su opinión si a lo mejor es una brutalidad? De manera que su opinión es que conviene, como ha dicho alguien, hundir a todos los barcos que nos encontremos con inmigrantes en el Mediterráneo. ¿Voy a respetar esa opinión? Pero bueno, ¿hasta qué punto, digamos, de infección hemos llegado que nos parece casi de buena educación, casi una muestra de tolerancia sublima, es decir, respeto su opinión aunque no la comparta? Que no, que no, que no, que eso es una eso es un virus absolutamente letal.
José Antonio, pero... yo sé que eres catedrático, que has estado en la universidad, pero que también has sido profesor de instituto, ¿verdad?
No, no, yo soy profesor de instituto.
Ah, todavía.
Es que... No, no, ya no. ¿Qué más quisiera, Alberto?
Vale, vale, que te sigues definiendo como profesor de instituto.
Yo me defino, ¿no?, como profesor de instituto, pero por una razón. Mi interés por la universidad es muy pobre porque la universidad ha perdido su vocación educativa. No educa. Se ha metido diciendo que lo que tiene que hacer es dar títulos y hacer investigación y ha olvidado que es una institución educativa, que tiene que tener una función, en nombre de la sociedad, una función educativa. Y en cambio ahora la gran trinchera educativa está en la educación secundaria.
Es que te lo preguntaba porque, fíjate, de este cóctel que estamos hablando, vamos a meternos en los colegios, porque cerca del 70% de los profesores dicen que están perdiendo autoridad sobre sus alumnos. Suben las agresiones. Cada vez más profesores quieren dejar de enseñar. Si la solución está en las escuelas, y lo que vemos que las escuelas cada vez están más pata arriba, asusta un poco, ¿no?
No, mira... Me sacas un tema al que he dedicado mucho tiempo. Entre otras cosas, escribí un libro que se llamaba La recuperación de la autoridad. ¿Qué nos ha pasado con la autoridad? Pero no solo en la escuela. ¿Qué nos ha pasado con la autoridad? Absolutamente en todos los niveles de la sociedad. La autoridad de los jueces, la autoridad de los padres, la autoridad... ¿Por qué ha pasado esa especie de rechazo a la autoridad? Porque es un problema serio. Las cosas se podían imponer por orden y mandato, o las cosas se podían conseguir por autoridad, que es suscitando el respeto de una persona que iba a hacerlo. Entonces, lo bueno es conseguir hacer una cosa por autoridad, es decir, porque se haya despertado el respeto en aquellas personas a las cuales se van a dar las indicaciones. Y esto supone una especie de atención a los valores. Es decir, yo respeto, cuando decimos esta persona es una autoridad en medicina, no decimos lo mismo que cuando decimos la policía es la autoridad. No, no. Cuando decimos autoridad en medicina es esta persona, sabemos que sabe lo suficiente, tiene la experiencia, tiene la dedicación suficiente para que nos fiemos de ella. Y eso es lo que tenemos que valorar y lo que tenemos que fomentar. Y ese es un sistema que se ha terminado en la escuela y tenemos que empezar a recuperarlo. Pero además, Alberto, aquí cada palo que aguante su vela. Es decir, la escuela es un reflejo de la sociedad en que vive. Y en este momento la sociedad presiona en contra de la educación clarísimamente. Clarísimamente.
Lo que no sé, José Antonio, y cómo de contraproducente es, lo primero, que sea una realidad o no, pero sí tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte, sobre todo quizás desde el 2019, 2018, 2017 hasta ahora, se ha educado mucho más en derechos que en obligaciones. Es decir, le decimos a los chavales tú puedes, tú eres, tú vales, pero sí, no tú debes.
Sí, eso yo creo que incluso es un poco antes, ¿eh? Es decir, durante mucho tiempo la educación se ha fundado en dos patas, que era el sentimiento del deber y el sentimiento del respeto a todo tipo de autoridad. Y entonces, que es la que yo recibí, por ejemplo, y eso daba buenos resultados, sin duda alguna, porque nosotros éramos muy responsables y muy cumplidores, y si había que estudiar, se estudiaba. Pero nuestra educación había olvidado dos cosas, que también eran importantes. No nos habían enseñado a valorar la libertad y no nos habían enseñado a valorar los derechos. Entonces, de manera que nuestra educación también quedaba coja. Cuando cambió, digamos, el ciclo, entonces nos fuimos a las otras dos patas, a decir, oh, no, la autoridad, la educación debe fundarse en la valoración de la libertad y en la valoración de los derechos. Y estamos con otra educación también coja, aunque en sentido contrario. De manera que los que padecimos una educación no hemos sabido completarla, sino que nos hemos pasado al extremo opuesto, y ahora lo que estamos intentando es ver si conseguimos hacer una educación sobre cuatro patas, es decir, sobre las dos cosas. Sobre la valoración de la libertad, pero también la valoración del respeto, la valoración de los derechos, pero también la valoración de los deberes. Y ahí estamos y no acabamos de encajar todas las piezas.
Me estoy bebiendo el libro, La vacuna contra la insensatez, que me parece que has dado en el clavo, o sea, en el tema, ¿eh?
Sí.
Porque, no sé, uno cuando está tan pegado a la información diaria, ¿no? Y es que a mí me está pasando algo, Antonio, que yo he dejado de ser un chaval hace poco, como quien dice, es decir, como que ya me veo un poquito más madurando, ¿no? Y siempre cuando piensas que eres pequeño, cuando eres pequeño siempre piensas que cuando te haces mayor hay como una especie de escalón que te hace maduro y que hace que las ideas que compartes siempre vayan argumentadas y siempre... O sea, yo escuchaba a gente hablar, políticos, cuando tenía 20, decía, madre mía, esta gente que segura está de sí mismo, la de cosas que tienen que saber, la cantidad de libros que habrán leído, y luego uno se va a dar cuenta, bueno, se va dando cuenta que no tanto. O sea, que...
Pues no, claro. Mira, Alberto, te sugiero una cosa, porque yo intenté hacerlo y escribí algún artículo sobre ello, pero no tuvo ningún éxito. Uh-huh. A mí me interesaría saber, poder preguntar a los políticos, me dice usted qué libros ha leído o qué libros está leyendo. Uh-huh. Cuando publiqué eso fue hace ya años, porque un gran banquero, estupendo banquero, Emilio Botín, hijo, dijo una cosa sincera y con una cierta ingenuidad. Dijo, hace muchos años que yo no leo un libro. Y explicó por qué. Dice, tengo tal cantidad de informes económicos que leer todos los días que no me da tiempo a leer un libro. De manera que lo justificó. Bueno, pero visto desde fuera, es decir, una persona que tiene un cargo socialmente de una enorme relevancia, como puede ser un banquero, y sobre todo como pueden ser los políticos, yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro. Porque dedican, entre otras cosas, demasiadas horas a leer las redes sociales.
Claro.
Y en las redes sociales tienen un problema. Como son mensajes cortos, los mensajes cortos, Alberto, son buenos para eslogan publicitario, para consignas, para insultos, para ingeniosidades, pero no son válidos para argumentos que necesitan textos largos. Entonces, como estamos perdiendo la capacidad de leer textos largos, estamos perdiendo la capacidad de comprender argumentos. Y volvemos a lo que te decía antes de Popper, que hace falta que combatan los argumentos porque si no terminaremos combatiendo a las personas. Mira, el que se esté volviendo a hablar en Estados Unidos por la polarización de que a lo mejor es posible una guerra civil en Estados Unidos, es que se te ponen los pelos de punta, incluso a los calvos. Es decir, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que estemos llevando a ese grado de insensatez? Pero ahora se está empezando también a decir en Francia. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde puede llegar la epidemia de insensatez? Por eso, Alberto, hace falta vacunarnos contra la insensatez, porque es absolutamente prioritario y urgente.
Me has dado una idea con eso de los libros y los políticos, ¿eh?
Pregúntaselo, a ver qué te dice.
Oye, déjame volver a recomendar la vacuna contra la insensatez y decirte que ha sido un gusto charlar contigo y que me quedaba hasta las 7 de la tarde. Lo que pasa es que ya tengo aquí gente dándome el cristal y dice, ¿tú sabes lo que va ahora? ¿Tú sabes si te da tiempo o no te da tiempo?
Creo que tus oyentes no te lo perdonarían.
María, José Antonio, perdón. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, Alberto.
Jorge Bustos se ha enganchado a alguna serie últimamente, pero te digo enganche de tener que de quitarte de algo para ver el capítulo.
Pues yo creo que la última que me gustó mucho y además me reí muchísimo es Silicon Valley, esta sátira absolutamente desternillante y que acertó en tantas cosas.
Maravillosa.
De lo que está pasando, de Elon Musk, todo esto. O sea, este grupo de taraos que eran genios todos, pero tenían vidas totalmente disparatadas. Y que no paraban de inventar aplicaciones, algunas desastrosas, luego de repente se hacían millonarios, luego se volvían a arruinar.
Tío, me has recordado una de mis mejores. Vamos, me la voy a volver a empezar
Es que he sido muy feliz viendo esa serie.
Qué pena que no siguieran, ¿eh? Qué pena que no siguieran.
Bueno, es que oye, ya lo hicieron todo.
Sí, es que voy a hablar con Jorge Alcalde enseguida sobre por qué nos enganchan las series. Hay un nuevo experimento, ¿no? Hay un nuevo estudio que, bueno, puede darnos algunas pistas de qué es lo que pasa en el cerebro y todo este tipo de cosas. ¿Te parece bien?
Claro, hay el talento de saber quién es capaz de hacer con su guión que se active esa zona del cerebro que vuelve adictivo a una serie.
Desde luego. Jorge, un abrazo.
Abrazo.
Y antes de hablar con Alcalde y con Morla, les tengo que contar algo de la región de Murcia. Muy bueno.
¿Eres un amante del buen vino? ¿Sí? Pues tienes que visitar la región de Murcia y descubrir sus tres rutas del vino y tres denominaciones de origen protegidas, Bullas, Jumilla y Yecla. Y con el bono turístico, además, tu alojamiento tendrá un 50% de descuento. Entra en turismoregiondemurcia.es y solicítalo. No te lo pierdas. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Entre las grandes bodegas del mundo, García Carrión es la única bodega española que logra dos medallas Gran Oro en Mundus Vini 2025.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sinvivir. Estábamos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si piensa que a estas alturas ya lo he escuchado todo, le invito a quedarse un poco más. Todavía nos queda mucho por compartir en Herrera, en COPE, así que no perdamos ni un minuto. ¿Qué será lo próximo?
Hablar de ciencia. Jorge Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Oye, que por lo visto hay... O sea, ¿la ciencia puede explicar ya qué es lo que pasa en nuestro cerebro para que cuando terminamos de ver un capítulo de una serie que nos ha enganchado muchísimo, necesitemos ver el siguiente? Y sobre esto... Bueno, las plataformas han hecho... Hay plataformas que sabes que esperan a la semana siguiente para sacar... Hay estrategias de todo tipo, a los que lo sacan todas del tirón.
Lo puede explicar, lo está intentando explicar. Y sobre todo lo está analizando desde la perspectiva de otras cosas que nos enganchan, a las que nos volvemos adictos. Y que suelen tener los mismos canales neurológicos que ese fenómeno que produce que no puedas dejar de ver una serie de televisión o no puedas dejar de leer un libro. Y que en cuanto sueltas la página necesitas volver a leer porque te sientes mal no leyendo o no viendo esa serie. Es muy parecido a la adicción. Bueno, de hecho es tan parecido a la adicción que sigue los mismos canales neurológicos y químicos en el cerebro. Excita la pasión por una serie o por un libro las mismas hormonas que excita, por ejemplo, la adicción a la heroína. A niveles diferentes, obviamente, con capacidades de enganche muy menores, pero los mismos canales. Fíjate que hay hormonas como las famosísimas dopamina o las endorfinas, que son las hormonas del placer, que se ha demostrado con investigaciones de análisis de sangre producidos a gente después de ver series que se excitan cuando la serie nos gusta, cuando la serie es agradable. O la oxitocina, que es, entre otras, la hormona que genera esos lazos entre el bebé y la madre cuando nacemos. Es la escena de la hormona de las relaciones, de la empatía, que también se excita su producción cuando estamos viendo una serie que nos gusta.
Pero las de suspense tienen algo en especial, porque los thrillers y todo este tipo de cosas parece ser que enganchan más a la gente, ¿no?
Antes hemos hablado de hormonas, digamos, positivas, agradables, del placer. También hay algunas hormonas que nos producen estrés, la adrenalina, por ejemplo, ¿no? Que también se producen con mayor asiduidad cuando la serie es de terror o es de suspense. Es decir, que también estamos generando una relación de yin y yang, positiva y negativa, de amor-odio, con lo que estamos viendo en la pantalla, y nos produce esa necesidad de que ese chute de hormonas siga en nuestro cuerpo, ¿no? Mm. De hecho, algunos científicos han catalogado que ver series de televisión cuando son agradables, cuando nos gusta, cuando nos enganchamos a ellas, y por supuesto leer libros, son de los mayores desestresantes que conocemos.
Hombre, es una evasión de la realidad, ¿no?
Es una evasión de la realidad, es una forma de olvidarnos de las cosas malas que nos han pasado alrededor, es una forma de bajar la tensión del organismo ante actividad cotidiana, repetitiva, es evadirse. Evadirse no solamente quiere decir olvidarse de lo que ha pasado, que no tenemos por qué olvidarnos, pero sí realizar una acción que nos separa de la rutinaria actividad de día a día. Y para eso, las series de televisión, los libros, por supuesto, las buenas películas, han demostrado su funcionamiento.
Creo haber leído algo que tiene que ver con las neuronas espejo, cuando te sientes identificado con los personajes y este tipo de cosas, que esos son, no sé, factores que hacen que te enganches más, ¿no?
Además, esto lo saben bien los buenos autores, los buenos guionistas, los buenos escritores. La clave de que una novela, que una serie te enganche, es que te identifiques con alguno de los personajes, que consigan que los prototipos que aparecen en la pantalla o en las páginas te identifiquen con algo que te ha pasado a ti, que tú piensas, que tú sientes. Evidentemente, pues todos nos enamoramos, todos sufrimos, todos tenemos familiares enfermos, a todos nos gustaría vivir aventuras, a todos nos gustaría viajar, y son fórmulas que están en prácticamente todas las buenas obras y todos los buenos guiones. Y eso tiene que ver precisamente eso con las neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía. Hay un ejemplo muy claro de cómo funcionan las neuronas espejo que todos hemos visto. Y es que tú estás viendo a un papá o a una mamá dando un yogur a un bebé y indefectiblemente abres la boca, aunque tú no estés comiendo. Ese gesto del padre abriendo la boca, del niño abriendo la boca, te hace que tú también lo hagas. Ese es un fenómeno neurológico que ocurre también en los ratones, que tiene su origen en la necesidad de expresar mediante gestos al resto del grupo que algo agradable o desagradable nos está pasando. Bueno, esa capacidad que tenemos en los seres humanos se llama empatía, y la empatía funciona muy bien con los personajes de una serie o con los personajes de un libro.
¿Esto de las neuronas espejo tiene algo que ver con lo de los bostezos? Porque yo cuando veo a alguien bostezar me entra una gana de bostezar tremenda.
En parte sí, los bostezos son contagiosos, eso está también demostrado, y no solamente en los seres humanos, en prácticamente todos los animales superiores, los mamíferos superiores, producen esa capacidad de que los bostezos se contagien. Ahí quizá posiblemente porque el bostezo sea un producto de una falta de oxigenación del cerebro, nuestro cuerpo necesita oxigenarse de manera rápida en un momento determinado. Eso podría demostrar que hay o ausencia de alimento o un ambiente viciado, y por lo tanto eso avisa al resto de la manada de que algo raro está pasando, y entonces se contagian de unos a otros, ¿no? Pero evidentemente tiene que ver con la conexión que tenemos con lo que aparece en una pantalla. Fíjate, Alberto, hasta qué extremo nos conectamos con lo que aparece en la pantalla, que los científicos han elaborado un síndrome que se llama el síndrome de veneración de los famosos. Es un síndrome que existe, neurológico. Un 1% de la población mundial tiene que someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas porque está obsesionado con la vida de los famosos. A todos nos gusta la vida de los famosos. A todos ojeamos las revistas de corazón, vemos los programas del cotilleo, nos gusta saber de los otros. Pero hasta el punto de convertirse en patología es porque hay gente que se identifica tanto con lo que está viendo en la pantalla que termina pensando que forman parte de su familia, que les hablan a ellos. Es una hipertrofia de esa empatía que nos hace engancharnos con una serie y que se puede producir o convertir en una auténtica patología y en algunos casos muy grave.
Tremendo, tremendo, interesante. Jorge Alcalde, hasta la semana que viene.
Ha sido un placer, nos vemos, hasta otra.
Bueno, es miércoles, toca lo de siempre a esta hora, tecnología, inteligencia artificial, todo lo que nos hace preguntarnos si seguimos en el presente, ¿no? O si ya estamos viviendo en el futuro. Jorge Morla, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien.
Oye, ¿de qué hablamos hoy?
Pues hace una semana, perdona, hablábamos de la irrupción de Sora 2, que estábamos en el Corte Inglés, es esta aplicación de generar vídeos con OpenAI, y tú te mostrabas muy preocupado porque los vídeos que está generando ahora mismo pues ya son indistinguibles de la realidad.
Sí.
A no ser, evidentemente, que quieras poner tú un personaje volando o que de repente arde en fuego, ¿no?
Yo es que he visto algunos vídeos que me... ya me he encontrado con algunos en los que he tenido que mirar en los comentarios si era o no era inteligencia artificial.
Claro. Es que en un par de años el grado de perfeccionamiento de estas inteligencias artificiales pues ha sido brutal. Bueno, pues esta semana ha sido noticia esto.
You wanna know the truth? I ain't got no dreams no more. I am the dream.
Oh, did he just say that?
The crowd is turning.
Bueno, esto que estamos escuchando es un vídeo hiperrealista de Martin Luther King en un ring de boxeo diciendo que
ya no tengo un sueño, ¿no? Dice, ya no tengo un sueño, le voy a pegar una paliza.
Está como enfrentándose al oponente.
Claro, yo es que ya te digo que llevo semanas sin parar de ver vídeos. Están saliendo estos de Stephen Hawking, Einstein, Hitler, que se salen peleándose.
Peleándose todos, sí, sí. Están brotando como setas en todas las redes. Pero con Luther King ha habido un punto diferencial, y es que OpenAI ha tenido que frenar en seco el uso de la imagen de Martin Luther King en todos sus vídeos.
¿Por qué? ¿Se ha liado mucho o qué?
La cosa es que la hija de King, Bernice King, se ha quejado públicamente. Lo que ha dicho es que le llegan constantemente vídeos ofensivos creados con inteligencia artificial que usan tanto la imagen como la voz de su padre. Ha pedido que se dejara de hacer. Bueno, ha habido ahí alguna especie de entendimiento entre la familia King y OpenAI. Y OpenAI y, vamos a decir, King S.A., King Inc., que es como la empresa que lleva el legado de Martin Luther King, han publicado un comunicado conjunto diciendo que van a suspender este tipo de contenidos y revisar sus políticas, que es un poco el primer paso para crear un poco los límites de lo que puede generar Sora.
O sea, que si yo quiero hacer un vídeo con Carlos Herrera o con una figura histórica, bueno, igual hacen diferenciación, ¿no? Con una figura histórica de alguien que esté vivo, pero hay normas nuevas.
Hay normas nuevas. Digamos que la novedad es que ahora mismo OpenAI lo que hace es abrir un canal para que los representantes de personajes públicos pues puedan pedir que su imagen no se use en vídeos generados por inteligencia artificial. Evidentemente, bueno, tienes que demostrar que eres o bien heredero o representante o gestor de su legado.
Y esto, ¿por qué no me haces la diferenciación que existe entre gente fallecida o gente viva?
Claro, la gente viva también puede pedir que no se las utilice, pero vale. Hay una diferencia, que es que la gente viva puede decir que sí se la utilice. Es decir, ellos pueden dar su permiso para que se use un clon digital. Y lo que dice OpenAI es que aunque tú des tu permiso, si luego te arrepientes, bueno, pues puedes pedirles que lo borren o que lo desactiven.
O sea, que si yo tengo una versión mía de hecha por inteligencia artificial diciendo cosas y luego me arrepiento, puedo pedir y se borra todo, lo quitan.
Si tú has dado tu consentimiento inicial, porque claro, si alguien lo hace sin tu consentimiento, eso ya es harina a otro costal, es otro cauce legal.
O sea, que estamos entrando en la era del derecho a no ser clonado por una inteligencia artificial.
Bueno, es que esas palabras que acabas de decir acabarán escritas en algún manual, seguro, ¿no? Esto de Martin Luther King no es un caso aislado. Ya había habido vídeos ofensivos con famosos, y te pongo otro ejemplo.
¿Sabes Robin Williams, no?
Este es Robin Williams, el actor. Es evidentemente también un deepfake. Sale como desde las nubes hablando, ¿no? Vestido de blanco. Bueno, pues hace una semana fue su hija Zelda la que en sus redes sociales escribió un mensaje largo diciendo que ya estaba bien, ¿no? Que le hacía daño que la gente no solo hiciera, sino que encima le mandara a ella vídeos recreando a su padre. Fue bastante dura. Dijo que esto que se estaba haciendo no era arte y dejó unas palabras entrecomilladas maravillosas. Dice, estáis haciendo repugnantes perritos calientes sobreprocesados con la vida y la historia de los seres humanos.
Sí, es que siempre se dice que sobre los famosos artistas, cantantes y tal, que oye, si yo ya he pasado por un proceso traumático, ¿por qué lo tengo que volver a vivir?
Claro.
¿Por qué? Por ser famoso. Entonces, claro, es que se hace un daño emocional real.
Claro.
De todos modos, el punto de inflexión ha sido este, lo que me contabas, ¿no? De que OpenAI ha sacado con la familia de Luther King el comunicado, ¿no?
Eso es, sí. Ese ha sido el punto diferencial. Es verdad que Sora ya tenía experiencia con alguna restricción. Por ejemplo, al principio tú podías generar vídeos con Pikachu o los Simpson, ¿no? Uh-huh. Pero las empresas dueñas de estos personajes pusieron el grito en el cielo y ahora solo se pueden usar si hay un permiso expreso para que puedas usar personajes que tienen, digamos, copyright.
Y aplican la misma lógica a las personas, solo que no es copyright, sino dignidad.
Claro, no sé. Sí, claro. Legalmente es un concepto así un poco poco sí. Aprehensible, pero sí, es la dignidad, es el consentimiento, es el control, ¿no?, de tu propia imagen. Porque, claro, lo que tiene que quedar claro es que la inteligencia artificial puede generar cualquier cosa, otra cosa es que deba generar cualquier cosa.
Pero ¿qué pasa con la libertad de expresión? Pues no se supone que hacer un vídeo de una figura histórica también puede ser, qué sé yo, educativo, artístico, tendrá cosas buenas, ¿no?
Claro, claro. Y lo acabaremos viendo en todo tipo de aulas, de eso no te quepa duda. Bueno, pues OpenAI dice que esto es cierto, reconoce que ese caso es verdad, por ejemplo, una figura histórica. Entonces, ellos lo que dicen es que van a ir un poco caso por caso, ¿no? Pero que a día de hoy, digamos, sin un marco legal claro, y ante el riesgo de que la imagen de alguien se puede usar de forma ofensiva, lo que se va a dar prioridad, digamos, es al consentimiento. Yeah. Es una línea fina, pero cada vez pues, es más necesaria.
Ya, yeah, bueno, a ver, se está abriendo un debate sobre si necesitamos leyes globales o no para esto. Yo creo que habrá que hilar muy fino en todas ellas, pero ciertas normas yo creo que son necesarias.
Sí, bueno. Lo que tú dices es, tú has dicho leyes globales, ¿no? Claro, el mosaico legal es un poco caótico porque hay partes del mundo que regulan, partes que no, hay otras claro. más permisivas, otras no. Las empresas al final son supranacionales, vamos a decir. Bueno, claro. Esto que ha hecho OpenAI con Sora 2 puede marcar un precedente y en los próximos meses seguro que seguimos hablando de pequeños pasitos que van encaminados hacia una legislación.
Escúchame, novela que se lió el, creo que fue, sí, el lunes con... Hubo una interrupción masiva en Amazon uh-huh. y sí, sí, todo sí. tipo de servicios, bueno, de todo, se quedó bloqueado, ¿no?
Bueno, pues es que si nos ponemos a enumerar, desde Snapchat, Prime Video, evidentemente, ¿no? El servicio de Amazon, Reddit, Alexa, Duolingo, Coinbase, que es de criptomonedas, el sí. Zoom, ¿no? Con el que tantos hablamos como por teléfono. Sí, sí, un montón de servicios.
Pero también tiendas online, sistemas de pago, logística, es decir, comercios minoristas, cadenas de supermercados, servicio de entrega, o sea, fue un
claro.
tremendo, ¿no?
Sí, ese tipo de tiendas también cayeron, sí, sí.
Y hemos contado aquí las consecuencias y cómo se vivió el apagón en varios sitios, me gustaría nos explicar qué relación hay entre Amazon y todos esos comercios. Es decir, yo entiendo que Amazon es una cosa muy grande y muy importante, pero ¿qué tiene que ver Amazon con la tienda de mi barrio?
Claro, claro. Pues esto es importante. Y es que, a ver, el otro día todo el mundo dijo que se había caído Amazon, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad lo que se cayó es una parte de Amazon que se llama Amazon Web Services, ¿no? Los servicios web de Amazon. Digamos que es el servicio de la nube que esta empresa tiene y que no solo sostiene la propia Amazon, sino muchísimas aplicaciones y plataformas en todo el mundo. Mira, yo te voy a decir una palabra clave para que todo el mundo nos uh-huh. entienda, que es terrateniente. Terrateniente vale. digital, ¿no?
Vale.
Miles de empresas externas alquilan los servicios, las bases de datos, las redes, las herramientas de Amazon para que sus propios servicios funcionen.
Y así se convierte en un gran terrateniente, uno de los mayores, ¿no? Digo yo.
De hecho, es el mayor. Amazon, vamos a imaginar un campo gigante verde, ¿no? Pero que sea digital. Bueno, pues Amazon, digamos que tiene el 30% del control de toda la nube. Luego iría Microsoft, que tiene el 25%, y luego Google, que tiene el 11%. Entonces, claro, si una tienda, un banco, cualquier aplicación usa Amazon Web Services para alojar pues eso, su web o su sistema de pagos y Amazon Web Services se cae, bueno, pues automáticamente ellos también se caen, aunque, bueno, en puridad no tengan nada que ver con lo que es Amazon es como que, tienda, ¿no?
Es que fíjate, bueno, y esto tiene, lo podemos relacionar de tantas formas, pero es fascinante porque hablamos constantemente de esta nueva suerte de feudalismo digital.
Claro.
Y esto es una prueba más, ¿no?
Claro, claro. Hablamos de feudalismo y claro, casi que por inercia nos vamos a lo físico, ¿no? Decimos que Elon Musk, que Mark Zuckerberg, que Sam Altman, pues que tienen, no sé, aviones, sí. castillos, islas, que en el futuro vete tú a saber si tienen ejércitos, pero claro, lo realmente relevante es que también copan este mundo digital, ¿no? Sí. Yo siempre digo que creo que vamos hacia un mundo en el que el trabajo ya no va a ser una fuente de lograr riqueza, sino que la propiedad va a ser una fuente de lograr peligroso. Riqueza. Y siempre que yo cuento estas cosas, la gente piensa en como en casas, coches y fincas, ¿no? Sí. Pero también me refiero a la propiedad intelectual o claro. este tipo de propiedad digital, ¿no? Este campo verde, pero digital, troceado.
Bases de datos, si es que...
Bases de datos, si es servidores, que... claro, ese tipo de propiedad también va a ser muy importante de cara al futuro.
Oye, una pildorita de un tema que quiero tratar el mes que viene en profundidad. Volvemos a OpenAI porque el jefe Sam Altman ha dicho que desde diciembre se van a poder mantener chats de contenido sexual con ChatGPT y esto a mí me ha asustado una barbaridad.
Eso es abrir un melón bastante importante, ¿no? Porque es verdad que hasta ahora ChatGPT ha sido bastante restrictivo con el contenido sexual explícito, bueno, pues como medida de precaución para la salud mental y para los menores, claro. Pero si permiten esto en diciembre, bueno, pues las reglas de juego van a cambiar bastante.
Bueno, pero entiendo que será solo para mayores, por lo menos que lo digan ellos, ¿no?
Claro, en teoría va a ser solo para mayores, pero esto lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿cómo evitas que un claro. menor entre en este contenido, ¿no? Porque la verificación de edad es una cosa muy difícil a día de hoy. Y luego, claro, hay muchos riesgos para la salud mental si realmente aplican esto, ¿no? Desde pues modelar fantasías que sean poco realistas y que luego van a influir en tu vida a promover relaciones disfuncionales, vamos a decir, con inteligencias artificiales en vez de con humanos reales, ¿no? Mm. Y de hecho recuerda que, ya lo hemos hablado aquí, hay varios casos de chavales que se han suicidado porque mantenían relaciones sentimentales con inteligencias artificiales y eso derivó procesos mentales oscuros que terminaron con su suicidio.
Es que es tremendo porque si ya hablamos de que la pornografía como puerta de entrada para un chaval es fijarte en una... en algo que no es real, que es pura ficción.
Y que deja unas secuelas en tu cerebro importantes,
claro. Brutal, claro. Entonces yo me imagino que este primer paso de poder tener una conversación sexual con un chatbot igual acaba en una inteligencia artificial que te va generando los vídeos que tienen que ver con la... Bueno, en fin, es que tenemos que tratarlo con calma porque asusta.
Sí, se lo merece. Es un tema que merece calma, sí.
Tremendo.
Sí.
Jorge Morla, hasta la semana que viene.
Un abrazo muy grande.
Un
chao.
Un abrazo. Y ahora sí me da un momento, volvemos a ciegas con María José Navarro y le cuento más cosas hasta la una de la tarde. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Pidió sin permiso, un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
Esta noche, a las 11, en Telecinco.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, refuerza tus defensas de manera natural con HSN, complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados en hsnstore.com, Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora, Alberto Herrera.
Pues mira, te cuento que a esta hora entran en vigor varias de las alertas por fuertes lluvias y tormentas que van a mantener en vilo durante hoy y mañana a Galicia y a gran parte del interior de Asturias y Castilla y León. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la llegada de la borrasca